Hoy, noticia del día, todo lo que tiene que ver con la expectativa y los anuncios que hará Luis Caputo. Escuchábamos a nuestros colegas también de otros medios que este mensaje va a ser leído, grabado, perdón, es un mensaje que va a estar grabado. Pero bueno, también escuchamos el discurso de Javier Milei en su asunción y convocamos a Javier Gentilini, politólogo, para que en esta mañana podamos hacer un análisis del discurso de asunción y también de lo que se viene en estos días de inicio de nueva gestión nacional. Javier, muy buenos días y bienvenido al aire de Radio Nacional Zapala. Romina te saluda.
¿Qué tal, Romina? Buen día. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, no, gracias a vos por contestar nuestra inquietud, Javier. Bueno, queremos conocer tu opinión, tu mirada de lo que ha sido este discurso, cambiando, ¿no?, las prácticas del discurso ante asamblea legislativa, en este caso allí al aire libre, en las puertas del Congreso y de espaldas, ¿no?, al Congreso, de quienes han marcado esta cuestión y este cambio. Y bueno, después todo lo que ha tenido que ver con el discurso y su análisis de lo que se viene y de lo que ha recibido, ¿no?, como presidente.
Claro, sí, más allá de la formalidad institucional sobre la cual mucha gente se refirió en el sentido de, bueno, un manifiesto déficit de no dirigirse, digamos, a la Asamblea Legislativa como tradicionalmente ha sido, y bueno, ir directamente, digamos, al pie ahí de las escalinatas del Palacio del Congreso de cara, digamos, a sus simpatizantes y hacer el primer discurso presidencial. Bueno, eso es opinable. Obviamente a mí me parece que en tal caso, digamos, se podían hacer las dos cosas. Hablarle, obviamente, a senadores y diputados y luego hablarle a la gente de manera directa. Y eso no implicaba, obviamente, ningún problema, sino todo lo contrario. Hubiera sido para mí lo mejor. Pero bueno, más allá de esa formalidad, hay que ir al contenido relativo del discurso, que me parece lo más importante, en función de tratar de ver hacia dónde, digamos, nos encaminamos. Claramente el discurso fue una reafirmación de fe liberal, que no es nueva. Él de alguna manera trató de plantar que el domingo era el día, ¿no? Es más, creo que así lo enunció, dijo, hoy es el día, como si fuera, digamos, un día de ruptura con esos 100 años que él trata de resumir en un sentido que claramente no lo fue para nada lineal ni homogéneo en la historia de la Argentina, justamente de el último siglo. Es decir, esa reafirmación de fe liberal y de tratar de poner en marcha, digamos, un programa de esas características no es nuevo, digamos, se ha intentado varias veces en la Argentina. Y se asienta sobre un error que tiene que ver con un profundo desconocimiento del punto de vista teórico y del punto de vista histórico. Cuando él se refiere a la Argentina, digamos, opulenta, que él erróneamente dice que era la primera potencia mundial, es verdad que estaba dentro de los primeros lugares desde el punto de vista, digamos, de lo que era la economía, digamos, medida en determinadas variables. Pero eso lo era fundamentalmente a partir del modelo agropecuario exportador que caracterizó a la Argentina de 1880 aproximadamente, digamos, último cuarto o tercio de siglo XIX, y primer cuarto y tercio de siglo XX. Ahora, ese modelo se vino abajo estrepitosamente, ni siquiera, digamos, por obra y gracia de la clase dirigente local, que estaba muy enganchada, digamos, con ese modelo, sino por la crisis económica y financiera mundial de 1929 y 1930. Y esto él lo obvia, y este es el dato fundamental. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a partir del crack de la bolsa, digamos, de Wall Street y lo que eso, digamos, desparramó a nivel mundial. Bueno, lo que hay es claramente un cierre de las economías de los países más importantes, los países centrales, con la cual la Argentina, por ejemplo, preferentemente tenía vínculo con Gran Bretaña. Y que hacían a un libre comercio a nivel internacional, donde había una relación de países proveedores de materia prima como la Argentina y países proveedores, digamos, de manufacturas industriales. Eso se corta en este momento. Es decir, básicamente porque los países centrales cierran sus economías para tratar de resolver, digamos, la crisis económica, que era básicamente, digamos, de sobreoferta. No me quiero extender mucho en el tema económico, que, digamos, puntual.
Y que Argentina cambia su modelo a partir de una situación externa, porque ahí se...
Exactamente, digamos, eso no fue una decisión, digamos, estratégica de la Argentina.
No.
Eso es algo que ocurre y que le impacta a la Argentina en su economía principal, que era justamente la venta, digamos, de lo que hoy se denominan commodities a nivel mundial.
Claro, esa era la denominación de granero del mundo también, ¿no? O que en algún momento Macri retoma de supermercado del mundo. Bueno, hay condiciones internacionales que en un momento cierran la posibilidad de venta.
Totalmente. Y entonces, ¿qué ocurre? Y esto es lo que es importante poner para la audiencia, más que nada, es que productos que venían de afuera, manufacturados, al no venir más, generan una oportunidad, digamos, de producción local. Y entonces, a partir de mediados de la década del 30, empieza a generarse un proceso de industrialización de la Argentina, en lo que, bueno, se va a materializar concretamente en lo que se conoce como la industria liviana o la industria de línea blanca, digamos, los famosos electrodomésticos, pero que hacen, digamos, a una nueva modelación de la Argentina. La Argentina mantenía su producción agropecuaria y empieza a producir bienes de carácter industrial. Y eso tiene un impacto fenomenal desde el punto de vista de no solamente la generación de trabajo. Hay que pensar que a partir de que se empieza a asumir ese tipo de perfil productivo, claramente se empieza a generar, digamos, oportunidad de trabajo, y eso al mismo tiempo dispara procesos inmigratorios desde el interior del país y desde países limítrofes hacia los centros urbanos donde estaba, digamos, pujando esta nueva industria. Y eso también tiene, digamos, un impacto desde el punto de vista de la configuración social y geográfica. Los grandes conos urbanos del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, hasta si queremos, el Gran Tucumán, tienen que ver, digamos, con ese nuevo desarrollo. A partir de los años 40, digamos, lo que vamos a tener es un apalancamiento de ese proceso, digamos, a partir de la irrupción del peronismo, pero que hay que conectar una cosa con la otra, digamos. Sin la industrialización sustitutiva de importaciones, sin la presencia, digamos, de un nuevo componente social que son estos trabajadores que obviamente genera la nueva industria, tampoco se podría explicar, digamos, la emergencia del peronismo, ¿se entiende? Entonces, la Argentina ahí comienza a cambiar rotundamente, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y finalmente desde el punto de vista político. Y hay que, digamos, pensar al mismo tiempo que ese periodo se agudiza muchísimo más porque sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, digamos, si la crisis del 29-30 había generado, digamos, lo que generó en los países centrales, lo que es el proceso previo a la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de posguerra, lo hace mucho peor a ese escenario. Y por lo tanto estamos hablando de aproximadamente entre 20 y 25 años donde, digamos, había quedado suspendido la vieja división de la economía a nivel internacional, el mercantilismo y esta modelación de países, digamos, como el nuestro, que solamente se dedicaban a producir agropecuariamente, y esperábamos que los países centrales, obviamente, en primer lugar Gran Bretaña, nos abasteciera de productos manufacturados. Eso dejó de ser así, y también dejó de ser así la sociedad civil argentina, que es lo que tampoco entienden, digamos, los que piensan desde el lugar que piensa hoy Milei. Después, obviamente, la historia política de la Argentina tiene todo lo que ya conocemos y sus detalles, y, digamos, sobre esos años, y si queremos ya siguiendo, a mediados de la década de los 50, se produce, digamos, el enfrentamiento, digamos, muy radicalizado entre lo que era el gobierno, digamos, lo que concitaba el peronismo, qué sectores sociales nucleaba, y lo que se le oponía y lo que estaba enfrente. Y ahí sí, si queremos, se genera un problema, digamos, que arrastramos a nuestros días, hasta nuestros días. que es, por un lado, digamos, la discusión al respecto de cuál debe ser la modelación productiva de la Argentina. Esto, digamos, se clava a partir de la caída del peronismo, uh-huh, y obviamente el problema político y social de la antinomia peronismo-antiperonismo que, uh-huh, claramente en los últimos años asumió, digamos, la denominación de la grieta. Uh-huh. Ahora bien, esa discusión al respecto del modelo de país, digamos, estuvo no saldada durante 20 años aproximadamente, digamos, desde la caída del peronismo hasta el golpe militar del 76.
Sí, que ahí, bueno, está...
¿Dónde? Sí, dale, decime.
No, bueno, y ahí pienso, no sé, pienso en Frondizi, en la cuestión de las empresas extranjeras que se empiezan a radicar en el país, pero siguiendo el modelo de industrialización por
totalmente
sustitución de importaciones, hasta que la dictadura establece ya el neoliberalismo, por el cual, bueno, en otros países como Bolivia y Chile ya se había empezado a experimentar, ¿no?, este modelo.
Pero claro, digamos, vos fijate que independientemente de la sintonía fina, podríamos decir hoy, digamos, hasta incluso, digamos, lo que hace Frondizi, lo que hace el desarrollismo, la bajada de las multinacionales de, uh-huh, de aquella época, se insertan en un barco, en un marco de dinámica e inercia, si querés, industrial de la Argentina. Ahora, eso evidentemente es una cosa que no se terminó de completar y de definir. Y que siempre desde la concepción, digamos, si querés, más conservadora, liberal, más subsidiaria de, digamos, de aquel modelo de principio de siglo y la neoranza de esa Argentina donde claramente la gente estaba, la gente, digo, en general, el pueblo, la grande mayoría popular estaban fuera de lo que era la economía formal, estaban fuera de lo que era los derechos sociales, los derechos laborales y obviamente la participación política. Los cambios producidos en la Argentina a partir de la industrialización, bueno, también han generado las consecuencias que ha tenido positivas desde el punto de vista de la incorporación de la gente a, bueno, distintas dimensiones de la vida económica, social, cultural y política que antes no tenían. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la dictadura y hay que entender a la dictadura en su doble cometido. Hemos hablado mucho del terrorismo de Estado y de los derechos humanos, que es lo que ha tenido más discusión, desarrollo, uh-huh, e investigación. De lo que se ha hablado poco, o en tal caso no se equipara en el esfuerzo, digamos, de marcar, digamos, el problema, es en el proceso de desindustrialización.
Claro.
Digamos, a partir del golpe del 76 se pone en marcha un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina. Estamos, y ahí tenés aproximadamente entre 8 y 9 años de apertura comercial indiscriminada, con dólar subvaluado, recordemos ahí los 5 primeros años de Martínez Dios. Y para no hacerla larga, luego del interregno, digamos, de Alfonsín, a partir de la recuperación de la democracia y que no logra resolver, digamos, un ordenamiento, digamos, del plan económico de la Argentina en función de lo que hacía falta, esa tarea de la dictadura se viene a completar con la década menemista, uh-huh, donde vos tenés de vuelta ahí, si contamos a partir de que empieza el plan de convertibilidad y hasta la salida de la Rúa, otra década más de apertura comercial indiscriminada y de dólar subvaluado. Uh-huh. Estamos que claramente hizo que entrara una cantidad de productos importados a bajo precio que obviamente hacía absolutamente insostenible que se pudiera mantener lo que se producía a nivel local. Uh-huh. Y entonces ahí nosotros hemos desmantelado entre la dictadura y el menemismo gran parte de lo que era nuestro andamiaje industrial o semi-industrial. ¿Se entiende? Entonces, digo, para conectarlo con el discurso.
Primero, y para ir cerrando, no, Javier, ya tenemos los últimos 2 minutos para ir cerrando. Sí, sí.
No es, digamos, la primera vez que se pone en marcha o se intenta poner en marcha un plan liberal. Uh-huh. ¿Estamos? Segundo, el sueño de volver, digamos, a aquella Argentina se asienta sobre bases teóricas, históricas y de realidad política de hoy en día falsas. no es la misma sociedad civil que hace 100 años. Claro. Es otra sociedad civil, se entiende, mucho más compleja. Entonces, digamos, para terminar, el proceso de, si querés, degradación, deterioro y aplastamiento de los últimos años, que obviamente sí tiene que ver con un fracaso y una gran responsabilidad de la clase política en general, ¿estamos? Sí. No quiere decir que le da carta abierta a Milei para poder hacer cualquier cosa y que la gente espere, digamos, sin ningún problema a que se resuelva la inflación dentro de 2 años o 2 años y medio o 3, que es lo que están planteando. La gente necesita que se resuelvan esos problemas en término perentorio. Y por lo tanto, más allá de todo lo que decimos desde el punto de vista de una discusión mucho más profunda, la gente lo va a medir a Milei con la misma vara que midió a los últimos gobernantes. Es decir, en sí, resuelve los problemas concretos que a la gente le aquejan, que básicamente son el control de la inflación, la inseguridad y la generación de empleo, que la gente tenga trabajo para, dignamente, obviamente, para poder, digamos, acceder a los ingresos que le hacen falta para poder llegar a fin de mes y tener mínimamente lo que hace falta. Entonces, desde ahí el examen popular va a ser riguroso, ¿ok?
¿Hola, Pablo?
Hola, sí.
Sí, sí. Te escuchaba, no, te escuchaba, que iba a ser riguroso, sí.
Y sí, porque, digamos, la gente se mueve por resultados de la gestión.
Y lo vemos en las urnas, ¿no? Lo vemos en las urnas, a veces en
es
las...
Es que finalmente lo vas a ver en las urnas. Eso no quiere decir que, digamos, de acá a dentro de 2 años, la gente espere pasivamente, porque si hay consecuencias concretas de medidas económicas concretas que impacten sobre determinadas situaciones, determinados sectores, digamos, de la sociedad civil, obviamente de esperar que eso vaya a tener algún tipo de reacción. Ahora, desde la generalidad, bueno, digamos, la evaluación será obviamente en el marco electoral. Y no es que Milei tiene una adhesión desde el punto de vista ideológica, identitaria, digamos, que hace que la gente vaya a bancarse cualquier cosa. En realidad lo que tenemos es un 30% que se definió a favor de Milei en las PASO y en la primera vuelta, sobre la base de la expectativa que le generaron determinadas promesas de campaña, y porque era obviamente un instrumento de reprobación
de,
digamos,
la gestión
al gobierno y a la clase política en general. Pero eso no quiere decir que esa gente diga, bueno, vamos a esperar y vamos a bancarnos cualquier cosa y la postergación de la resolución de los problemas más urgentes porque se trata de Milei.
Sí, sí.
¿Se entiende?
Javier, bueno, ha sido un placer y que nos quede una segunda parte. Tenemos que seguir conversando, así que...
No, claro, sí.
A ver qué sucede.
Te digo esto, digamos, si no se avanza un poquitito y si no se profundiza un poquitito en cuestiones de orden, por ejemplo, teórico o histórica,
sí.
Y es difícil porque, por ejemplo, Milei, digamos, ha recurrido mucho a la teoría del punto de vista económico y más que nada del punto de vista del monetarismo. Entonces hay que poder dar la discusión también en esos niveles, porque si no es como que, viste, medio que nos corren con la fusta de del conocimiento economicista, como si eso fuera lo único que hay que entender, digamos, en términos de la sociedad.
Tal cual, tal cual. Javier, ha sido un placer conversar con vos. Muchas gracias. Y
bueno,
gracias por
gracias
todo el recorrido histórico, que es importante siempre.
Gracias, que tengas
recordar.
Un muy buen día. Gracias.
Igualmente, buen día. Javier Gentilini, politólogo, haciendo referencia.